At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de este programa siempre imitado, jamás igualado, La Mano Peluda. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tenemos la oportunidad de platicar sobre esos temas increíbles.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros haciendo uso del Miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926 es el Miedofón. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto porque es nuestro WhatsApp.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Conocido por ser el lugar de ejecución del emperador Maximiliano de Habsburgo, este cerro es el testigo silencioso de un capítulo trágico en la historia de México. Sin embargo, lo que realmente captura la atención son las leyendas que rodean este lugar, donde se dice que las almas en pena de aquellos que encontraron la muerte en sus faldas aún vagan, buscando justicia y redención. Los ecos de campanas que resuenan a medianoche son considerados por muchos como el lamento de estas almas, añadiendo un aura de misterio a un entorno ya impresionante. Un recorrido por el Cerro de las Campanas no solo ofrece vistas panorámicas de Querétaro, sino también la oportunidad de conectarse con un pasado lleno de dolor y esperanza, invitando a los visitantes a reflexionar sobre la historia y las leyendas que perduran con el tiempo. Hoy, el Cerro de las Campanas y Almas en Pena, ecos fantasmales.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Es el tema sugerido, así que te invitamos a charlar al respecto. Y lo principal en esta emisión, como siempre, es tu historia, completamente en vivo. Que tú narres en primera persona aquellas cosas que te han acontecido o que llevas ahí guardadas por muchos años. Tal vez tu abuelito o alguien de tu familia les pudo platicar alguna historia y por esa razón les invitamos a participar con nosotros y hacerlas públicas en esta comunidad de terror, misterio y suspenso que está por cumplir tres décadas.
Ya tenemos aquí para iniciar a Fernando desde la Alcaldía Tlalpan. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, soy Fernando.
Qué bueno.
Fernando Galaviz.
Sí, saludándote y con gusto de saber que quieres contar un relato.
Sí, gracias, gracias. Yo los escucho en el podcast, y cuando se puede en vivo también los escucho en vivo.
Perfecto, nos da muchísimo gusto que hoy quieras compartir un relato. ¿De qué se trata?
Sí, es un relato corto, de hace como 2 años que me pasó.
A ver, platícanos.
Sí, pues fue una noche donde pues tuve una pelea con un vecino y la arrendadora donde yo vivía me corrió de ahí donde yo vivía, no me dejó agarrar mis cosas, nada, ¿no? Y entonces pues decidí irme hasta Xochimilco caminando. Yo vivía en San Pedro Mártir y me fui hasta Xochimilco caminando y era de noche y
estaba muy lejos.
Público. Entonces llegué a Xochimilco, allá un cerro en donde hay tres cruces, en Santa Cruz a Pizcla. Subí el cerro, es un cerro corto donde hay figuras de los aztecas y hay una cama de piedra. Entonces yo subí a ese cerro y ya eran las 4 de la mañana cuando llegué ahí y me acosté en la cama de piedra y cerré los ojos para tratar de descansar un poco, ¿no? Uh-huh. Como tengo familiares allá, fui allá, pero pasé al cerro primero, ¿no? Porque quería descansar un poco, quería dormir un ratito en lo que llegaba.
Sí.
Entonces, escuché que había un caballo ahí haciendo un sonido así. Lo escuché moviéndose en la cima del cerro y ya estaba hasta arriba, cerca de la cima, ¿no? Y había unas escaleras de piedra ahí y empecé a escuchar cómo bajaba el caballo. Escuché sus patas, cómo sonaban en las piedras, pisando sus patas. Entonces, sí. Dije, no, pues ahorita va a pasar un caballo, ¿no? Mientras yo estaba acostado ahí con los ojos cerrados, dije, no, pues ahorita abro los ojos y lo veo. Uh-huh. Entonces, cuando lo escuché que iba bajando, dije, no, pues ya estaba bien cerca, ¿no? Y ya cuando lo tenía 1 metro de distancia, abrí los ojos y no era ningún caballo, ¿no? Me sorprendió que era una persona.
¿Una persona?
Y era una persona y lo tenía 1 metro de distancia.
¿Pero esta persona cómo era? Físicamente, ¿cómo esa primera imagen viste?
Esa persona tenía patas de burro, o sea, tipo de persona con patas de burro, vestido de medieval, todo de rojo y con una capa roja, así como la que usaba Javier, pero una capa roja y con un sombrerito y tenía tez blanca y se me quedó mirando constantemente, ¿no? Y sí. Entonces yo lo miré de pies a cabeza, ¿no? Y me sorprendió mucho que sus pies eran patas de burro, ¿no? Y entonces yo lo que hice fue levantarme de la cama de piedra y me la aventé para tratar de golpearlo, ¿no?
Sí.
Entonces yo me le lancé, empecé a correr de donde vino y pues se fue corriendo y ya no sonaban sus pies así como si fueran de burro, ¿no? Ya sonaban como si tuvieran unos tenis ya, o sea, no sonaba nada. Mientras pisaba rápido en las piedras, como era escalera de piedras, ya no sonaba como la primera vez, como escuché que era un caballo. Uh-huh. Y se fue corriendo y me empezó a gritar, pero tú traicionaste a Dios. Y no lo pude alcanzar, desapareció después, ya no lo pude ver dónde se metió. Y traté de buscarlo y ya no lo encontré. Y mejor me fui de ahí. Y amaneció y ya me fui a pasar el día con mis familiares, a descansar bien, ¿no?
Sí.
Pues ese es mi relato, ¿no? Lo que me pasó en Xochimilco.
Oye, ¿lo platicaste con tus familiares, con alguien que sí, tuvieras confianza? ¿Y qué te dijeron?
Lo platico mucho y pues sí se sorprenden de lo que me pasó, ¿no? Porque me han dicho que a lo mejor era un nahual o algo así, pero yo no creo en eso, ¿no? Yo creo que a lo mejor era un demonio, ¿no? Porque lo vi perfectamente que era una persona con patas de burro, ¿no?
Y se oían las pezuñas, ¿no?
Sí, las pezuñas, le oían las pezuñas perfectamente. Yo lo tenía a 1 metro de distancia.
Ok, Fernando, sí. Una situación que jamás se te va a olvidar y nosotros agradecemos muchísimo que te hayas reportado y lo hayas compartido aquí con todos.
Sí, muchísimas gracias. Seguiré escuchándolos. Los escucho desde que era un niño y es la primera vez que cuento mi relato.
Que sea la primera de muchas veces que nos comuniquemos. Sí. Que tengas excelente noche. Saludos. Y
luego les contaré otras historias.
¿Cómo no?
Sí, porque muchas cosas paranormales me han pasado.
Perfecto, entonces vamos a esperar que nuevamente Fer nos platique algo, pero ya llegó la pausa. Nos vamos 55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Pronto la tarde. Luego, la noche. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos, estamos recibiendo todo lo que apenas estamos ahorita calentando motores para escuchar en cuestión de lo paranormal, relatos, audios, comentarios, lo que tú decidas.
Claro que sí, te estamos esperando, ya lo mencionaba Gina, y por supuesto, este es el mejor foro para escuchar historias de terror, misterio y suspenso que tú has vivido.
Hola Gina y Nacho.
Saludos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Saludos desde León, Guanajuato.
Sí, señor.
Soy Francisco Javier Herrera con otro de mis relatos. Hace muchos años, cuando yo tenía 18 años, me juntaba con mis amigos allá en el barrio del Cuesillo y una noche se me hizo muy tarde, eran como las 12 de la noche, y me fui a agarrar un taxi allá para el parque de San Francisco del Cuesillo. Era un sitio de taxis. Llegué y vi solo uno con un señor ya grande de edad y le pregunté que en cuánto me llevaba a la colonia María Dolores y él me dijo, no, yo para allá no voy, es que está muy feo para allá y pues allá saltan. Y dije, bueno, ya estuve un buen rato y no, pues pasaban muy pocos taxis. Pasó uno, otro también, y no me quiso recoger por lo mismo, que para allá no iban, que porque saltaban. Y así agarré otro por lo mismo y me cobraba muy caro y me dejaba ahí en el bulevar y no me quería dejar adentro de la colonia. Y dije, no, pues no. Y pues ahí estaba paradillo esperando un taxi a ver quién me llevaba. Y entonces el señor me dijo, no ha pasado, no te ha llevado nadie, ¿verdad? Espérame tantito, si no ahorita yo te llevo. y me esperé otros 10, 15 minutos. Y pues el señor miraba que no agarraba taxi y me dijo, ven pues, te voy a llevar. Y pues ya me subí. Creo que en aquel tiempo me cobró unos 30 o 40 pesos, ya no me acuerdo muy bien. El chiste es que se ofreció a llevarme y me subí al taxi. Y entonces, pues, ahí platicando en el camino, le dije que por qué no me quería llevar. Le dije, no, es que allí, me dijo el taxista, es que a mí me pasó algo muy, muy raro y sobrenatural. Hace unos años, pues, llevé a una chica, recogí a una chica ahí en el Boulevard López Mateos, ya muy noche, ya más noche, serían como 2 o 3 de la mañana. Y la chica me dijo que la llevara a la colonia María Dolores. Y yo pensé, pues va a ser ahí en la colonia, ¿verdad? Y entonces se sentó en la parte de atrás. Dice el taxista que cuando iba llegando, o sea que la iba llevando, que entre más se acercaba como que miraba a la muchacha más pálida. Pero él no le dio, prestó tanta importancia. Y ya cuando iban a llegar a la colonia María Dolores, pues había un camino de terracería y a los largos eran puros mezquites y había una entrada hacia la izquierda la colonia y hacia la derecha el panteón de San Sebastián. Y entonces la muchacha le dijo, de vuelta aquí a la derecha. Y él se le hizo extraño de que iba a ir al panteón y a esa hora. Y él dijo, pues a lo mejor es pariente del velador del panteón, y que se frenó y se paró enfrente ahí del panteón y le dijo a la muchacha, espéreme tantito, ahorita le pago. Entonces la muchacha se bajó y el señor, dicen que en cuanto él volteó, ya cuando volteó, así no tardó mucho, ya la vio que iba para adentro caminando y él dijo, ¿en qué momento abrieron la puerta? ¿En qué momento entró? Y él dice que mejor la dejó y arrancó, dijo, ya no le cobró nada, ¿verdad? Y se vino bien asustado. Bueno, pues llegamos a mi casa y me dejó, ¿verdad? Pasaron unos días, de una vez, ahí pasé por un tal sitio y me encontré al señor y me dijo, ¿qué pasó, joven? ¿Cómo está? Y que le di y le contesté, bien, ¿y usted? ¿Cómo le fue? No, hombre, muchacho, ya cuando me regresé, que te fui a dejar, pasé ahí cerca del panteón, no me las de creer que se me abrió la cajuela de atrás. No, ¿cómo ves, Kina y Nacho? Y también otro de mis relatos, wow, pues, amigo, fue también de un taxista que agarré en el centro. Ya también esto tiene como unos 6-8 años, de que lo tomé también en la noche. Y también, pues, ahí en el camino le platiqué la historia que les acabo de contar. Y entonces él me comentó que una vez él recogió a una mujer con un niño en brazos en el Hospital General que está en el centro, que estaba en el centro de León, y que la dijo que la llevara para una colonia que está para allá, para las orillas de la ciudad, no recuerdo qué colonia, pero dice que la mujer llevaba un niño atrás, sentó en la parte de atrás. Y que él iba manejando y de un rato para atrás ya no vio a la señora, volteó y dijo, ya no vio a la señora, se hizo raro. Dice que cuando encontró al niño, o sea que no encontró más que al niño ahí en el asiento de atrás, y que estaba todo morado como si le hubieran chupado la sangre. Lo que es raro de aquí es que se me olvidó preguntarle qué hizo con el niño.
Claro.
O sea, llegamos y me dejó en la casa, pero a mí se me olvidó preguntarle qué hizo con el niño, dónde lo dejó, a quién se lo dio. Bueno, Gina y Nacho, pues este es uno más de mis relatos. Espero contarles más de las relatos que me han contado, las experiencias que he tenido. Saludos a todos los del Medimiedo Team y a todos los del Fantasma Errante, los pelomaníacos.
Eso,
que tengan muy buenas noches.
Muchísimas.
Hasta luego.
Muchísimas gracias, querido amigo Francisco. Y mira, por cierto, tengo aquí un comentario. Dice, en León, Guanajuato, en las casas de las monas, está la pared al fondo. Ahí fusilaron a muchas personas en la época de la Revolución. Ahí se hospedó Francisco Villa. Dice la gente que se siente ahí un ambiente, pues me imagino, bastante macabro, ¿verdad? Gracias a Francisco Herrera por platicarnos esto y comentar también. Así nos gusta que sean participativos y nos platiquen todas sus historias.
Saludamos a nuestros amigos de Querétaro que nos están escuchando en el 88.7 de FM y precisamente de Querétaro. Es lo que hoy estamos platicando del Cerro de las Campanas, ubicado en esa histórica ciudad. Es más que un símbolo de la trágica caída del emperador Maximiliano, quien fue ejecutado en 1867, ahí mismo. Conocido por su importancia en la historia de México, este lugar es también el epicentro de una de las leyendas más intrigantes de la región, donde las almas en pena y los ecos de campanas fantasmales se entrelazan para crear un ambiente lleno de misterio. ¿Conoces el lugar? ¿Lo has visitado? ¿Qué te parece que esta noche te reportas?
Claro que sí, queremos escucharte. Tenemos por aquí otro audio que nos han enviado.
Más que nada, quiero proponer un reto.
A ver.
Para, pues, una simple curiosidad que tengo. Ya ven que se habla de muchos viajes en el tiempo.
Ok.
Y que aparecen cosas del futuro. Por ejemplo, cámaras. Digo, aparecen cosas del presente que supuestamente son de personas, de viajeros en el tiempo, por ejemplo, de los 50, que llegaron a los 50.
Los Oparts.
Y que llevaron un iPhone y toda la cosa. Entonces, si supuestamente esas personas viajaron al pasado y llevaron cosas del presente al pasado, ¿por qué no traen cosas del futuro al presente? A ver si es cierto que muy salsas. Esa curiosidad me saltó hace poco. No sé si puedan organizar ese reto. En dado caso de que no salga, eso, de que no se pueda organizar ese reto, llegaría a una conclusión: que los viajes en el tiempo son una vil tomada de pelo, que no existen y que solo es una mentira de internet. Así de fácil. ¿Cómo ves, Gina y Nacho? Los estaré esperando. Gracias.
Gracias. Bye. A ti, mi querido amigo. Oye, qué buena sugerencia. Y desde ahorita, antes de que alguien nos spoilee la idea, le agradezco a mi amigo y lanzamos ese reto. Para cualquier persona que nos traiga algún objeto del futuro, vamos a darle 1,000,000 de miedo coins. No, vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Pero sí, a ver, retamos a las personas que nos estén escuchando porque sabemos que esto puede ser tan variado como distinto. Vamos a la pausa y regresamos y continuamos en un momento.
El miedofón está listo. 55 2193 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Monstruo cuando vivo, monstruo cuando fantasma. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con relatos y nos vamos a ir hasta Guadalajara. Saludamos a todos los amigos que también por allá nos están escuchando.
Claro que sí, ¿a quién tenemos en la línea? Buenas noches. No te escucho nada. Ya nos colgó. No, ¿quién dice que los de Guadalajara se rajan? Yo digo que no, se rajan nunca. A menos que sean de otro país y luego se quieran regresar a su país a media temporada. Sería la única forma de que se pudiera rajar a alguien de Guadalajara. Vamos a hacer un poquito de tiempo para ver si es posible retomar la llamada. Si no, procedemos a...
Hola, Gina y Nacho. Muy buenas noches. Tengo una historia para contar. Recuerdo que cuando yo era pequeño, mi mamá estaba lavando la ropa y salimos mis hermanos y todos, pero en aquel tiempo era de noche. Recuerdo que todos escuchamos y miramos a una persona que tenía la figura más o menos como mi padre, y miramos que llegó y le hizo y se regresó directo hacia la casa. Bueno, todos creímos que era mi papá, pero mi papá apenas iba llegando en ese momento, iba entrando en una bicicleta y recuerdo que abrió la puerta y todos nos quedamos mirando y le preguntamos que si él había llegado y que si se había acercado, pero él dijo que no, dice no, apenas vengo llegando.
A ver, apenas iba llegando y no podía haber sido su papá.
El otro día estuve escuchando que estuvieron hablando de los sueños que son vívidos o algo así. Voy a contarles lo que me pasó a mí en un sueño. En este sueño yo recuerdo que alguna persona alta y tenía un sombrero y que me iba persiguiendo. Mientras yo corría, entre más corría, yo sentía que no podía correr. Pero esta persona tampoco nunca me alcanzaba. En el momento que esta persona me alcanzó, sacó un arma, punzocortante, y empezó a darme en el estómago. Entonces, cuando yo desperté, sentía algo frío adentro de mi estómago que me dolía como si algo hubiera traspasado mi panza o mi abdomen y todo alrededor. Justamente como las tres veces que me había dado, las mismas tres partes del cuerpo es donde yo sentía dolor como si algo hubiera entrado por ahí.
Wow, imagínate tener un sueño tan vívido que tú pudiste despertar con un dolor o una sensación de que hoy esto casi lo sentí muy real. O sea, tal pareciera que el dolor fue justamente en el momento. Muchas gracias, amigo. Esperemos que ustedes también nos manden algún mensaje y vamos a continuar. Acuérdate que estamos completamente en vivo para que tú te animes. Y agradecemos a las personas que nos siguen a través de Spotify y ahí nos pueden encontrar como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Están cordialmente invitados, también nos pueden localizar ahí. Es un buen método que ha encontrado la empresa para que a través de esta plataforma no se pierda ni un solo capítulo.
El Cerro de las Campanas es testigo de un capítulo doloroso de la historia mexicana. Tras la derrota del Imperio de Maximiliano y el fin de la intervención francesa, el emperador fue capturado y fusilado en ese cerro, marcando el retorno definitivo de la República. Aunque este evento ya es suficiente para atraer la atención de los amantes a la historia, lo que ha dado una dimensión sobrenatural a este cerro son los relatos de los ecos fantasmales que resuenan en la zona. Se dice que en las noches más oscuras es posible escuchar el tañido de campanas que parecen venir del interior del cerro. Esa misteriosa, podríamos decir, melodía que suena a medianoche ha sido interpretada como el lamento de las almas en pena que vagan por el lugar. Según la leyenda, estas almas pertenecen a soldados y a figuras importantes que encontraron la muerte ahí durante la batalla y los eventos que siguieron, y ahora buscan justicia o redención y son incapaces de descansar en paz.
¿Qué tal? Pues vamos a seguir platicando del tema.
Hola, China y Nacho, soy Alberto de Guerrero.
Saludos.
Bueno, la historia que quiero contarles es algo que sucedió cuando estaba en la universidad. Para ser exactos, fue a principios de cuatrimestre. Yo tenía un amigo que se llamaba Iván, el cual, pues, Iván vivía un poco lejos de la universidad, como a una hora aproximadamente. Entonces, pues una tarde, pues nos tocó regresarnos en el mismo autobús. Entonces nos sentamos hasta la parte de atrás, platicamos un poco y pues como Iván estaba cansado, pues se quedó dormido un rato. Y pasó un poco de tiempo y algo que me llamó mucho la atención fue que lo profundamente que estaba durmiendo. Entonces yo cuando lo volteé a ver, por alguna razón extraña, pues se me vino a la mente la imagen de cómo lucen las personas cuando están en un ataúd, así con los ojos cerrados y con una expresión de paz. Y bueno, traté de sacarme yo esa idea de la cabeza y diciéndome que por suerte estaba vivo mi amigo. Entonces, ya pasaron los días, y recuerdo que comenzaron a circular rumores ahí en la universidad de que decían de que la silueta de la Santa Muerte se había aparecido. No recuerdo si era en una ventana o en el piso, pero que sí estaba la silueta. Pero pues yo no le di mucha importancia, la verdad. Y bueno, esto sucedió como en febrero. Ya recuerdo que también era por las fechas de San Valentín. Entonces ahí una maestra nos organizó una actividad para convivir, en la cual pues nos pidió que tomáramos de la mano y cerráramos los ojos mientras ella estaba narrando una historia. La historia, recuerdo que era sobre un accidente automovilístico, y pues nos invitaba como a visualizar nuestro propio funeral, ya que pues en este accidente automovilístico nosotros perdíamos pues la vida. Entonces pues supongo que era para hacernos reflexionar sobre la vida, ¿no? Pero acá lo curioso fue que al terminar esta dinámica pues nos pidió que nos soltáramos de las manos, que abriéramos los ojos, pero para esto mi amigo Iván pues fue el único que seguía con los ojos cerrados y todavía no soltaba de las manos a los compañeros que tenía a los lados. Entonces pues tuvimos que tocarle el hombro y para que pues despertara, y él pues nada más dijo que no había escuchado cuando la maestra había dicho que ya habíamos terminado. Entonces, como 3 días después, recuerdo que fue un jueves, allí en la universidad, pues como estábamos en estas épocas del Día del Amor y la Amistad y así, pues organizó como un convivio donde hubo deportes, hubo bailes, comida. Entonces pues estos eventos terminaron como a la 1 de la tarde más o menos, y pues ya después ya no teníamos clases, ya nos podíamos ir a nuestras casas. Entonces pues ya nos fuimos y todo, y el día siguiente, el día viernes, en la mañana, pues nuestro tutor llegó preguntando que si sabíamos algo de nuestro compañero Iván, porque pues no había llegado a su casa la noche anterior. Entonces pues no, nadie sabía nada, y pues ya unas pocas horas después ya nos dijo que pues Iván había lamentablemente pues fallecido en un accidente automovilístico, que a lo que nos contó su mamá, que pues vio cuando ya Iván iba llegando de la universidad, se iba bajando del carro, del autobús, cuando pues pasaron unos amigos en otro carro, donde pues le estaban diciendo que si iban a dar la vuelta. Y pues ya Iván nada más se despidió a su mamá y pues ya se fue en el carro y creo que andaban, fueron como a tomar. Ya de regreso, sí chocaron con un árbol y pues chocaron del lado del copiloto y pues Iván estaba de ese lado, entonces pues sí le tocó más duro el golpe. Iban como 5 en ese carro y pues sí, lamentablemente falleció el chofer y falleció mi amigo Iván. Y bueno, esto pues ya tiene un poco de tiempo que sucedió, aproximadamente unos 5 o 6 años, pero pues aún yo me sigo preguntando por qué ocurrieron como este tipo de sucesos como días antes de que él tuviera ese accidente. No sé si tal vez era una forma de avisarle, no sé. Entonces, bueno, muchas gracias por escucharme y pues ya después les platicaré otras historias que tengo. Muchas gracias y buenas noches.
Claro, amigo, muchísimas gracias a ti también. Y fíjate que sí podría ser un presagio de algo que iba a ocurrir. A veces ocurren, hemos tenido testimonios que hablan al respecto sobre algún aviso, y no precisamente de una muerte, pero sí de cosas catastróficas que pudieran suceder en una familia o en una persona. Gracias por tu comentario.
Pues muy impresionante esto que nos acabas de contar, gracias. Siempre es interesante conocer nuevas experiencias, y en este caso como la tuya. Ahora también, en estas almas en pena que se dicen habitan en el Cerro de las Campanas, para los habitantes locales y visitantes, no solo es una historia para asustar, sino una parte integral de la tradición oral de Querétaro. Y desde Querétaro ahora nos vamos a Acapulco, donde ya tenemos un relato.
Así es, y con muchísimo gusto recibimos a alguien que esté en la línea, y me refiero exactamente a ti. ¿Cómo te llamas? Buenas noches.
Yasmel.
Hola, Yasmel, bienvenida. Estás en Acapulco, ya nos dijo Gina.
Sí, así es.
Bienvenida, amiga. ¿Y qué nos quieres platicar?
Bueno, ya tenía tiempo que no les contaba nada, no me comunicaba con ustedes.
Así es.
Tanto desastre de aquí de Acapulco.
Ay, sí, amiga, lamentablemente eso ha sucedido, y me da gusto que alguien de allá se reporte para que se den señales de que el ánimo está subiendo, todo la intención de las personas de recuperar la vida, sí, cotidiana, ¿no?
Así es, sobre todo fe.
Así es, amiga. Muy bien.
Pues bueno, quiero contarles un pequeño relato que me sucedió hace como 2 meses.
A ver.
Se cayó el papá de mi hijo.
Uh-huh.
Se quebró la cadera.
Se oye muy bajito.
Y yo nunca había estado en un hospital durante más de 1 mes y medio.
Ajá.
Ah, fue mucho.
El día que le toca operarse, entramos a quirófano y yo me quedo afuera.
Sí.
Alzo mi mirada porque hay una puerta transparente donde entran y salen los doctores. Y en la parte de arriba estaba la mano, pues, ¿qué podría decirle de la muerte? La mano así plasmada en el vidrio transparente.
Ah, ok. O sea, como una huella.
No se me ocurrió en ese momento tomarle foto porque
sí,
me quedé tan impactada,
claro,
de ver la mano en el vidrio.
Sí.
La mano huesuda, larga. Y lo que sí se me vino en ese momento a la mente, dije, nadie pudo haberle puesto la mano ahí porque está muy alto, medía más de 2 metros, y los doctores entran y salen, y no tienen tiempo de poner la mano, y menos así, larga, huesuda, de la muerte.
Uh-huh.
Me quedé entre fría, o sea, no supe cómo reaccionar. Estaba yo sentada y solamente la observé y dije, Dios mío, aquí yo creo que sí, pues sí, es la vida depende de un hilo, ¿no?
Sí, claro. De un hilo.
Y gracias a Dios, el papá de mi hijo salió bien de la operación.
Ok, eso nos da gusto. O sea que solamente fue, digamos, como una manifestación que por un momento a ti te hizo temblar, te dio un poco de miedo, sentiste, te estremeciste, ¿no? Literalmente.
Sí, sí, la verdad, porque al ver eso en un vidrio transparente, pues es muy difícil que alguien ponga la mano, porque al poner la mano, pues luego con el aire acondicionado se borraría.
Así es.
Y esa mano no se borró durante horas.
Yo creo, y
eso fue lo más sorprendente.
Un miedo que fuera un presagio.
Sí, sentiste ese temor, ¿verdad? Que pudiera haber sido un aviso.
Sí, sentí temor pensando que posiblemente no saldría el papá de mi hijo. Uh-huh. Y conté las horas, como 3-4 horas, y esa mano seguía ahí. Ya cuando salió de quirófano, no me percaté en voltear a ver si estaba o no estaba, pero duró la operación como 4 horas, y esas 4 horas dilató ahí la mano plasmada.
Qué bárbaro.
En la muerte.
Oye, amiga, ¿y no sabes si alguien que haya salido de quirófano o alguien ahí murió en ese momento recientemente, de acuerdo a lo que tú
sí dices? Sí, la persona que estaba enfrente del papá de mi hijo, la muere una muchacha.
Sí.
Una muchacha que por hacer muchos corajes, la muchacha tenía 30 años, dejó 5 hijos, y por hacer muchos corajes se le reventó la bilis, se le regó y le llegó al páncreas, la operan, le quitan un pedazo de páncreas. Su caso fue, híjole, tan triste, porque tardó como 4 meses ella ahí en el hospital. Y le daban, por medio de suero, le daban una leche especial que costaba como 3,500.
Uy.
Su familia, no sé cómo le hizo, Dios es muy grande, que sí la apoyaron para comprarles. Ese era su alimento, porque no podía tomar ni agua.
¡Qué barbaridad!
Sí, y esa muchacha un día antes de morir le dijo a su mamá, mamá, me voy a morir con hambre. Eso fue lo que le dijo a su mamá, porque como la tenía yo enfrente, me lo dijo, y yo hablaba con la muchacha, yo le decía, échale ganas, hacíamos oración, pedíamos por ella, pero la operaron un día antes que operaran al papá de mi hijo, y ella sí falleció.
Uy, pues amiga, esa fue la voluntad de Dios, ya nos restableció. Llegó entonces su momento, sí. Lo extraño aquí es que, pues, tuviste ese avistamiento de la mano que considerabas que podía ser de la muerte.
Pero sí llegó a ese lugar.
Tal vez sí, tal vez fue la misma que estaba avisando, ¿verdad?
Sí, sí, porque era la muerte, o sea, la mano de la muerte larga, era larga, los dedos plasmada en el vidrio, y la verdad yo dije, a lo mejor no sale el papá de mi hijo.
Uy.
Me quedé por horas observándola, y fue 4 horas que yo estaba sentada y esa mano ahí estaba. Lo más sorprendente es que hay mucho aire acondicionado. Sí. La pudo haber borrado, ¿por qué no se borró?
Pues mira, es de esas cosas que no podemos entender.
Y yo todavía yo dije, ni con una silla alguien puede poner su mano, y uno pone la mano pero no tiene los dedos tan largos.
Claro, claro, sí, se ve completamente distinto, y por eso te llamó la atención, que créeme que si no hubiese sido así de extraña, tú hubieras pensado que pudo haber una persona haber colocado la mano ahí y arrastrarla de manera que quedara esa huella, ¿verdad?
Sí, pero era imposible.
Exacto.
Porque no tienen tiempo, ahí es quirófano.
Sí, claro, claro. Wow, amiga. Pues qué experiencia, tan espeluznante. Y menos mal que todo salió bien para tu marido, para tu familia en sí, ¿no?
Sí, así es, el papá de mi hijo.
Ah, para el papá de tu hijo, exacto, perdón.
Sí.
Sí, amiga.
Sí.
Pues muchísimas gracias.
Gracias, ¿no? A Dios.
No sé si quieras agregar algo más.
Bueno, que estoy viviendo recientemente en la casa que dejó su mamá, y se escuchan canicas. Aquí no hay niños, solamente gatos, pero los gatos no juegan canicas.
Ya. Sí, no, ¿cómo van a jugar canicas, amiga?
Así son los famosos. Yo siento que son ellos.
Sonidos son de papás. Aproximación. Nos estaría muy bueno que si nos regalas un video, ahí a ver qué podemos captar, amiga.
Bueno, cuando pueda escucharlas, porque eso pasa cuando estoy sola. Uh-huh. Como en la casa es de dos ¿sí? pisos, ando en el primer piso y se escucha cómo ruedan canicas.
Ok. Vaya, amiga. Pues nos va a gustar a ver si te animas a grabar algo y que lo compartas.
Lo voy a hacer. En cuanto lo tenga, yo les voy a avisar. Muchas gracias por llamarme.
No nos abandones y tanto tiempo.
Todos los días como tarea, se puede decir.
Muy bien.
Los escucho.
Muy bien, amiga. Pues esperemos que sea más frecuente tu participación con nosotros porque nos da gusto saludarte.
Muchas gracias. Saludos, Gina. Saluditos. Bendiciones para ustedes.
Hasta luego, amiga. Que tengas bonita noche.
Y a todos nuestros amigos de Acapulco también un gran abrazo. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 2193 5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Destruye lo que quieras, querida. Mientras puedas, pronto, muy pronto chocarás contra algo, te pegarás con ese algo y te estrellarás.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, relatos y también tus comentarios acerca del Cerro de las Campanas.
Buenas noches, yo quiero comenzarles sobre el confiar en la Santa Muerte es malo. En la palabra de Dios dice que la muerte es el enemigo de Dios, por lo cual también es enemigo de nosotros. Es enemigo de nosotros y de una manera nos lleva a adorarle. Nosotros ciegamente lo hacemos creyendo que nos cuida, como ya han dado testimonios que sí nos cuida, que nos protege, que nos da lo que le pedimos. Mucha gente lo ha dicho. Es cierto, la Santa Muerte, si uno le pide, si uno se entrega a él, le ofrece ofrendas, ella da lo que uno le pide. Pero a cambio de ello, estamos haciendo un pacto con ella para cuando nosotros moramos nos lleve a lo que es el reino de las tinieblas, puesto que la Santa Muerte, la muerte le sirve al diablo, no es una deidad divina, no es una deidad que nos venga a ayudarnos para llevarnos ante el cielo, ante Dios. Si la muerte fuera buena, Dios no la destruiría. En Apocalipsis dice que Dios destruirá a la muerte, que es el último enemigo.
Ok, amigo, muchísimas gracias por tu punto de vista. Sí, en estos días se han estado comentando muchos aspectos al respecto. Fíjate también algo que me llamó la atención. Dice nuestro amigo, hola, un objeto de otro tiempo podría generar incertidumbre histórica o futura y el posible uso indebido de tecnología o conocimientos avanzados. Las autoridades podrían ver esto como una amenaza. ¿En serio lo crees, mi querido Ola? Porque ¿cómo podríamos saber que es un objeto del futuro y no que viene de otro país? Por ejemplo, ¿China? ¿O tal vez que venga de Taiwán? Que realmente nosotros nos hemos dado cuenta que están súper avanzados, tanto en tecnología como en muchas otras cosas. Pero ¿cómo podríamos saber que se trata de eso? Y ahora, estamos hablando de qué tipo de objeto. puede ser algo tan importante como lo fue en su momento un aparato celular, o puede ser algo tan insignificante como pudiera ser un utensilio, digamos, de cocina innovador. Han visto, por ejemplo, no quiere decir que vengan de otro tiempo, pero a mí se me hizo innovador cuando yo lo llegué a ver, una especie de taza que está como colocada en medio de un, pues de una estructura, y que por más que lo muevas nunca se derrama porque no se voltea. Dije, oh, qué buena onda, qué buena idea. A lo mejor, digo, puede ser insignificante o puede ser muy significativo, pero pues depende mucho de qué estamos hablando. Obviamente, si se trata, por ejemplo, de un arma desintegradora, pues eso sí podría ser terrible, ¿no? Pero ¿cómo saber de qué, a qué se refieren exactamente? Y a propósito, también nuestro amigo Francisco Herrera nos comenta que en unas excavaciones en China se encontraron un reloj suizo petrificado en una roca de millones de años. ¿Cómo fue a parar ahí? ¿Será que algún viajero del tiempo lo dejó? Podría ser, amigo. Yo también he visto esa imagen de ese considerado old parts. Y yo a la primera sí me dejé lamparear, pero luego investigando un poquito te das cuenta que pues se han ido creando cada vez más imágenes fake que han sido pues hechas por alguien que se animó, que supo hacerlo, y entonces ahora con la tecnología, lo comentábamos ya, es muy sencillo, ¿no? Le aplicas un filtro y se acabó, mano. Ahí quedas completamente con la creencia de que efectivamente ese reloj está petrificado por muchísimos años. Y al no poder tener al alcance la investigación así en la mano, o haber ido nosotros mismos a verlo, pues no podemos saber si se trata de una nota fake también, amigos. Es la realidad, ¿no? ¿O ustedes qué opinan? Tenemos un audio.
Hola Gina, hola Nacho, buenas noches.
Hola.
Quisiera contar una anécdota que le sucedió a mi cuñada en el estado de Veracruz.
Claro.
Resulta que ella y su mamá son mucho de ir a misa. Un día normal asistieron a misa y llevaban a mi sobrino, que en ese tiempo tendría 4 años. Dice que llegaron a la iglesia y que no había mucha gente, de esos días que no asiste mucha gente. Llegaron, se sentaron. Mi sobrino es un niño muy inquieto que no le gusta estar sentado. Entonces es de esos niños que andan para allá y para acá. Resulta que estaban escuchando misa y que el niño andaba para allá y para acá en el templo. Y de pronto mi cuñada dice que dejó de verlo, que ya no lo vio. Y que volteó y que vio al niño que estaba paradito al lado de una banca. Ella se levantó y al acercarse vio que estaba al lado de una señora, que había una señora ahí sentada ya súper viejita, y que tenía sostenido al niño, que lo tenía agarrado de una mano y que con la otra mano le estaba sobando la cabeza. Que mi cuñada se acercó y que la señora solamente volteó y la vio, y que le dijo que si era su hijo, y le dijo ella sí, y le dijo, ay, está muy hermoso, ay, gracias señora, y que tomó al niño y se regresó a su banca a sentarse. Dice que al sentarse puso al niño en sus piernas y volteó hacia atrás y ya no estaba la señora, y que volteó para varios lados y no la veía. Esa iglesia solo tiene una puerta principal, no tiene puertas a los lados. Entonces, si la señora se hubiera levantado para irse, ella la hubiera visto, que iba hacia la salida cuando volteó. Pero no, o sea, la señora no estaba por ningún lado. Bueno, terminó la misa, se regresó a su casa, hizo su domingo normal. Se llegó la tarde, la noche, y ella no se acordaba de lo que había pasado en la iglesia. Y dice que ya estaban a punto de acostarse. Se acostaron, ellos acostumbran mucho a poner al niño en medio de ellos dos. Se acostaron, apagaron la luz, estaban durmiendo, cuando dice que sintió que alguien iba subiendo en su cama, y que ella se quedó así como, y volvió a sentir, o sea, que alguien se estaba subiendo, ya se habían subido a su cama. Entonces ella lo que hizo fue enderezarse rápido y que lo que vio ahí era la viejita que había visto en la iglesia. Que arriba de su cama estaba la viejita que había visto en la iglesia. Que ella lo que hizo fue súper espantada, se levantó rápido, prendió la luz y ya no vio nada. Ya no vio nada. Entonces al día siguiente, pues sí, sí, lo platicó con mucha gente y que le dijeron que posiblemente lo que ella vio haya sido una bruja. Una bruja, lo que vio en la iglesia, lo que vio en su casa, que a lo mejor iba por el niño, o sea, lo que quería era el niño. Entonces sí dice ella que sí le dio mucho miedo, sí sintió mucho miedo, ya toda esa noche y varias noches ya no pudo dormir. O sea, sí tenía mucho miedo. Fue la única vez que le pasó, pero sí quedó como muy traumada con esas cosas. Dice que ya no vuelve a dormir igual. Y pues esa es la anécdota. Yo tengo quisiera contar un sueño que tuve y me gustaría que el maestro Soham me diera su punto de vista, me dijera pues qué podría significar, porque sí estuvo así como que muy raro. Nunca había soñado algo así. Resulta que yo me veía en una central de autobuses y me veía en una haciendo fila ya para subir al autobús, ahí donde te están recibiendo las maletas para ponerlas en el autobús. Yo me veía en esa fila, pero veía que la fila estaba muy grande todavía, o sea, estaba larga. Y yo quería ir al baño. Entonces yo decía, ay, voy a aprovechar. En lo que avanza la fila, voy a aprovechar para ir al baño. Y que dejaba mis maletas ahí en el piso, ahí en la fila. Y que me fui rápido al baño. Que entré, abrí la puerta principal del baño y entré. Y no había nadie en los baños. Entré al sanitario. Yo entré rápido y salí, y al salir vi que estaba una mujer tirada ahí en el baño. O sea, estaba una mujer tirada ahí, boca abajo. Y que yo decía, ¿cómo es posible si ahorita acabo de entrar y no estaba? Y no había nadie, o sea, no se escuchaba que nadie hubiera estado en los otros sanitarios ni nada. Yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo si ahí no estaba? Que lo que hacía yo era acercarme y la mujer estaba boca abajo. Que lo que hacía yo acercarme y que le pregunté que si estaba bien, pero no, obviamente no me contestó, y que me agaché y la tomé del hombro y como que la volteé boca arriba. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa?
Ok, amiga, vamos a saber cuál fue la sorpresa que te llevaste, pero al regreso de la pausa, lamentablemente tenemos que ir al corte, porque así está marcado ya el bloque de este segmento. En un momentito regresamos para escuchar cómo termina la historia de nuestra amiga.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Todo es nuevo, todo es fresco, todo es reciente. Nada es moderno.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con estos relatos Y ahorita continuamos en especial con este.
Vamos a ver en qué termina este asunto de esa mujer que de un momento a otro apareció ahí como tirada en el suelo.
Que esa mujer la volteé y que esa mujer era yo. O sea, era yo la que estaba ahí tirada, o sea, y fue al momento de voltearla, o sea, fue mucho mi impacto que tuve en el sueño al verme yo ahí, que me desperté así de repente, súper asustada, súper sacada de onda, con mucho miedo. Entonces, sí me gustaría que el maestro Sohar me dijera qué puede significar ese sueño, porque sí me dio mucho como miedo, como nunca había soñado algo así, entonces pues sí se me hizo algo muy raro.
Claro.
Y pues sería todo, chicos. Me dio mucho gusto poderme comunicar con ustedes. Les mando muchos saludos, Nachito, Gina.
Gracias, amor.
Y espero pronto volver a contactarlos. Que pasen bonita noche. Bye.
Hasta luego, amiga. Qué inquietante, ¿no lo creen? En su sueño, obviamente, vio a una mujer que estaba tirada, pero le cayó de sorpresa verla, la volteó a ver y era ella misma.
La impresión que se llevó.
Sería como una especie de advertencia que tal vez vienen tiempos duros y que va a ser necesario que ella tome fuerzas para levantarse. ¿O cuál podrá ser el significado de esto que nuestra amiga vivió? Qué raro, ¿no? Qué interesante sueño. Está digno, efectivamente, de una consulta aparte.
Claro, aquí también aprovecho, nos dice este mensaje a través del miedofón, para hacerles una recomendación sobre una película que tiene poco que vi y me gustó, por cómo aborda el tema de la salud mental vista desde la perspectiva del propio paciente, que es el personaje principal. Me gustó también porque te lo intentan disfrazar, desde mi humilde opinión, de una manera excelente en un género de comedia oscura, con excelentes actuaciones y diálogos. Bueno, aquí les dejo el tráiler de Voices. Nos deja. Okay. Dice, por cierto, un saludo al staff de lujo y a todos los peludomaníacos. Jenny Nacho, de parte de su humilde radioescucha, K. Saludos.
Eso, saludos.
K, ok, ¿cómo te dicen?
Muchísimas gracias y te enviamos un fuerte abrazo. Pues continuemos con los audios. Venga.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Les habla Héctor Serpiente de Nogales, Sonora.
Saludos, amigo.
Quiero platicarles un pequeño relato que me sucedió. Fue cerca de las 10:15 p.m.
¿Qué fue el audio?
Que tenemos donde lo guardo. Fija hacia el cielo, está viendo las estrellas. Cuando de repente, cerca de 3 segundos, vi unas enormes alas de murciélago. Yo creo que extendía las alas, medía más de 5 metros.
Ah,
pasó justo arriba de mi casa, a una altura de 20 metros. O sea, iba demasiado bajo. Una explicación lógica, pero fue algo aterrador. Fue algo espeluznante, la verdad. Y en cuanto pasó, subí las escaleras, fui al terreno para seguirlo viendo, pero ya no lo alcancé a ver. Verdad, escuchaba que los perros estaban ladrando, pero yo creo que fue una distancia como de 1 kilómetro. O sea, lo recorrió en 3-4 segundos de que subí, pues, y ya no alcancé a ver nada. He escuchado relatos sobre el hombre polilla, o acá en Estados Unidos que dicen The Mothman, pero no me atrevo a decir que sea este personaje o esta criatura, pero fue lo que ojalá y yo no sea el único que lo haya visto por acá. Ojalá y hay un amigo que también lo haya visto, porque seguido me encanta ver el cielo, me encanta estar viendo el cielo, ¿no? Y he visto mucho más cosas. Ya con más tiempo ya les platicaré, pero pues
okay, amigo.
Es todo por hoy. Yo sé que me encanta su programa y
gracias.
Sigan progresando cada día, ¿verdad? Y te mando un saludo a ustedes y a todos los radioescuchas. Pasen muy buenas noches.
Buenas noches, amigo. Pues una más de el llamado Mothman o el hombre polilla. Hay una nueva versión y pues nos gustaría saber si tú alguna vez has escuchado al respecto.
Jesús, aquí se está reportando. Les dejo esta sabiduría en las redes. La inteligencia no es la valentía. La valentía es la inteligencia.
Ok.
Gracias, Jesús. Bien. Por participar y estar atento siempre a los programas. También tenemos este tema del Cerro de las Campanas, que no solo, como ya dijimos, es un destino turístico por su relevancia histórica, sino también para todos los que nos gusta el tema de lo sobrenatural, un lugar que puede tener bastante que ofrecernos. Los visitantes que recorren este sitio no solo disfrutan de impresionantes vistas panorámicas allá de Querétaro, sino que también sienten la presencia de algo más profundo e incluso aterrador. Esta mezcla entre la historia trágica del emperador y las leyendas de almas en pena es una experiencia única para aquellos que nos interesamos en los misterios de la historia, pero también de lo paranormal.
Eso es, claro que sí. Es una leyenda ya muy conocida y que ha tenido también algunas versiones que pues nos dan más información al respecto. ¿Tú conoces alguna? Pues sería muy buen momento para que lo compartieras con nosotros. Por lo pronto, vamos a otro audio. Venga.
¿Qué tal, amigos de La Mano Peluda? Un cordial saludo, mi nombre es Ignacio Nava.
Saludos.
Oriundo de aquí de la ciudad de Tijuana, Baja California Norte. Mire, yo le quisiera relatar esto que me pasó hace, bueno, nos pasó a mí, a mi señora madre, aproximadamente hace como 4 años. Pasó lo siguiente, yo estaba en la computadora mirando videos en la red, en YouTube para ser más exacto. Mi madre se dispuso a hablar por teléfono, ya que el teléfono estaba muy cerca de ahí, de la computadora. En aquel entonces el módem estaba ligado al teléfono que te proporcionaba la compañía de teléfonos. Entonces este era un teléfono muy sencillo. Ella, pues yo miré que levantó el teléfono para marcar. En realidad no miré si marcó algún número. Entonces A lo siguiente fue de que ella me regresó a mirar, así a ver los ojos, y yo estaba muy cerca de ella, lo recalco, y me miró así como con entre una mirada de entre angustia y miedo, entonces y tristeza, algo así lo miré yo en ese momento. Ella me pasó el teléfono, entonces yo me imaginé que algún familiar había fallecido o algo así, una tragedia. Por lo que yo agarré el teléfono y me puse en el oído para ver qué es lo que estaba pasando y quién había sido la persona que había fallecido, un familiar. A lo que yo escuché fue de que fue una voz de un niño, como si lo estuvieran ahorcando, sí, pero como que, como si la voz, como una voz que no tuviera presencia, así una voz como que muy ida. El niño preguntaba dónde estaba su mamá y detrás de esa voz, el niño se escuchaba muy, muy agitado, recalco, y detrás de esa voz se escuchaba una persona, pero como si fuera un animal, como si, no sé, una voz entre un perro y un humano, algo así como si, no sé, algo así como una voz así terrorífica. La verdad que me dio mucho miedo al escucharlo, la verdad que se me enchinó la piel y no sé por qué dejé el teléfono, no pude hacer nada, no pude decirle nada. Él me preguntaba que dónde estaba su mamá, pero obviamente no era una voz, la verdad que no sé, sentí muy algo muy extraño. Yo le pregunté a mi madre, colgué el teléfono y le dije, mamá, le dije, ¿qué es esto? ¿A qué número marcó? ¿Qué pasó? Y ella me dijo, ¿sabes qué? Yo no marqué ningún número, me estaba poniendo apenas a marcar el número. Y no, la verdad es que no le marqué a nadie, no alcancé a marcar, solamente se interrumpió la como una intervención, algo así, y una transferencia del teléfono así, y un ruido, y luego escuché eso, y la verdad que es algo que yo la verdad no me puedo explicar, no sé si eso fue una broma o alguien la hizo. Yo pienso que fue una broma muy bien hecha, y la verdad que sí nos dio mucho miedo, nos dio mucho que pensar. La verdad, esto no lo hemos platicado mucho, y esto es una de las cosas que a mí sí me dejó pensando. Pues es todo, señores. Saludos, Ignacio, y también a todo su equipo. Muy buen trabajo. Y pues le mandamos saludos aquí de parte de toda la familia de aquí en Tijuana, Baja California Norte. Excelente programa, señores. Sigan así.
Muchas gracias, amigo, y un saludo hasta Tijuana.
Saludos a Castro Valley, California. Yo soy de un pueblo de Antonio Escobedo, Jalisco. Saluditos, los escucho todas las noches.
También me da gusto saber que por este medio puede uno también dejarles las historias para que puedan escucharlas y compartirlas. Muy pronto yo les platicaré una historia. Hay varias, pero una que es una de tantas así fuerte. Saluditos.
Saludos, nos va a encantar pronto poder comunicarnos contigo. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
En la cabeza de un simplón, vaya cerebro.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Continuamos aquí leyendo a todos los amigos que están muy atentos y dispuestos a seguir escuchando estos relatos. Fernando Ríos, a Juanito Arcos, Mapal Gómez, Amara Pocket, Giloma desde Real Granada, Roberto Alvarado, todos aquí listos. Y mira, con una actitud positiva, Anselmo Insunza desde Tepic, Nayarit.
Así es, mira, comenta nuestro amigo Marco A. López, yo sigo esperando mi turno para poder participar.
¿Cuál pues, es la terminación?
Ahora es cuando, mi querido amigo. Necesitamos que nos envíes tu terminación para encontrarte en el Miedofón. Si es que ya nos mandaste algún mensaje y con mucho gusto platicamos. Nos va a encantar saludarte y poder conversar unos minutos contigo, desde luego. Y ahí es el asunto, ¿verdad? Saludos a todos nuestros amigos.
Vámonos con más audios. Silvia Ramírez también aquí.
Hola Jenny y Nacho, buenas noches. Un relato más que les cuento, porque obviamente no sé a qué horas pasan ustedes en vivo. La verdad es que no los encuentro en el radio. Soy aquí de la Ciudad de México, mi nombre es Omar y siempre los voy escuchando en Spotify. Y ya voy escuchando los relatos. Ahorita estaba escuchando uno de unas personas de que estaba comentando, ¿no? De que una persona muerta o le había, su papá se había muerto y le había jalado los pies, etcétera. Y comentaba Nacho de la experiencia de cuando su mamá estaba en el hospital y eso. A mí me pasó algo similar. Yo, o sea, ya no soy muy creíble. Me han pasado un buen de cosas, se los he contado, pero yo no creo mucho. No soy muy ad hoc a creer este tipo de situaciones. Soy incrédulo y me pasan las cosas y trato de buscarle una explicación. Yo me acuerdo de, pues, la verdad es que de nociones de tiempo soy medio, o sea, no tengo mucha noción de tiempo, pero bueno, una tía de mi esposa con la que yo no tenía, pues así como que digamos, mucha cercanía, o sea, los visitábamos, no sé, te puedo decir que, no sé, dos veces yo creo traté con la señora, platiqué con ella, tres, exagerado, y ya. Y una vez pasó que estábamos, pues ya durmiendo, como eso de las 3 de la mañana, ¿no? 2, no sé. Yo nada más me acuerdo que me desperté, no sé qué soñé, no sé qué pasó, pero yo me desperté y mi esposa volteó así, tenemos un altarcito ahí donde tengo mi Virgen, mis San Juditas y así. Y pues les pongo su veladora y todo. Entonces me acuerdo que yo me desperté y no teníamos veladora. Y me dice mi esposa que me puso, o sea, yo sí me acuerdo. No me acuerdo qué dije, pero yo me acuerdo que me desperté y que mi esposa me dijo, ¿qué estás haciendo? Y que le dije, es que quiere luz, le tengo que dar luz. Y que mi esposa le dijo, ¿a quién le tienes que dar luz? ¿De qué hablas? Ah, es que no prende la veladora. Y había una veladora que no tenía, ¿cómo se llama? El pabilo. Y ahí la teníamos, era de vaso. Entonces dice mi esposa que yo me puse con un corta uñas que teníamos ahí a raspar, a raspar, a raspar, a raspar para encender la veladora. Y ella dice que estuve ahí como 10 minutos. O sea, yo me acuerdo, pero no me acuerdo si con tiempos y todo. Yo me acuerdo que sí empecé a hacer eso. Y pero no me acuerdo ni qué soñé ni que le haya dicho de la luz y eso, no me acuerdo. Entonces, pues ya, hasta que logré prender la veladora, porque ya no tenía pabilo o algo así. Y ya, la prendí y me fui a dormir y como a los, ¿qué será? Como a los 20 minutos, media hora, nos llaman mi cuñado a mí, porque pues mi esposa se pone mal y eso. Y le, ¿cómo se llama? Y me comentó que había fallecido su tía. Te repito, es una persona que, digo, no era muy, era muy allegada a mi esposa, pero yo con ella, una señora muy, muy buena gente y todo, pero yo, o sea, no la traté. Si acaso dos, tres veces platiqué con ella y las veces que la llegábamos a ver, buenas tardes, y ella, pero haber platicado muy pocas veces. Y y me comentaron eso, que había fallecido. Entonces, ya después hilando, nos dimos cuenta que coincidía más o menos la hora en que yo me había parado a prender la veladora con el tiempo que ella había fallecido.
Uh-huh. Ok, amigo.
Mira aquí.
Dice que es escéptico.
Y lo que ha vivido, imagínate.
Sí, qué bárbaro.
Oye, también agradecemos aquí... Este mensaje dice, Jenny Nacho, les mando este mensaje para agradecer las oraciones en las cuales incluyeron a mi hija. Ya salió de su operación. Gracias a Dios y a ustedes, todo salió bien. Les agradece Mayra Sofía Bernabé Silva, por supuesto, gracias a Dios y a todos los amigos que apoyan cuando alguien hace una petición y tiene la necesidad de este apoyo espiritual. Nos da muchísimo gusto que haya salido muy bien de la operación. Ahora la recuperación y con tus apapachos y tu cariño, claro que va a salir adelante muy pronto.
Así es. Bueno, pues te damos las gracias a ti por habernos confiado a una cosa, a un aspecto tan importante en tu vida. Y por supuesto, la gloria, toda la gloria es para el Señor.
Claro, y también algunos amigos nos han reportado, sí, así, acá hay esta leyenda de Querétaro, estos lamentos que se dice, que se escuchan las almas en pena de aquellos que perdieron la vida en el cerro. Sabemos que aquí en el programa hemos comentado, cuando hay una muerte trágica, una muerte violenta, pues las personas no pueden trascender igual que una persona que fallece en condiciones normales, digamos, de una manera. Eso sucedió en este cerro, por lo mismo, aunque han pasado tantos años, estas almas quizá no han podido encontrar el descanso debido a la forma trágica en que murieron y están atrapadas entre el dolor y la injusticia, y las campanas que resuenan quizá sea la forma de manifestar su presencia.
Sí, tal vez es la forma en que se pueden detectar. Nos manda a su terminación Marco López 2445. Ahorita lo checamos, mi querido amigo. Espero que ya nos hayas mandado un mensaje para que podamos buscarte de ese modo, ¿no? En el WhatsApp. Así nos guardan, ¿eh? Ponen 55 21 93 59 26. Ahora, si estás en Estados Unidos, Canadá o cualquier otra parte del mundo, tienes que anteponer el signo de más 52 y luego ya 55 21 93 59 26. Esa sería la forma en que tú nos tienes que poner ahí en los contactos. Y de nombre le pones Miedofón, ¿te parece bien? Saludo a María Martínez desde Dallas, Texas. Gracias por acompañarnos. Y a nuestros amigos Salvador Cardoso, buenas noches. Yo tengo algunos relatos para contar que me han pasado. Pues amigo, ahora es cuando.
Esto aplica cuando les decimos que nos den sus cuatro últimos dígitos. siempre y cuando en alguna ocasión ya hayan mandado un mensaje, aunque sea dijera hola, para que el miedofón los tenga registrados. En el caso de Marco, yo creo que nunca ha mandado un mensaje porque no registra el miedofón esa terminación. Entonces, si nos puedes mandar un mensaje diciendo quiero contar un relato, hola, soy Marco, lo que quieras, nada más para ya tener registrado tu número.
A ver, busca el 7404 porque nos está haciendo una corrección aquí.
7404.
A ver, vamos a ver si aparece de ese modo. Y con mucho gusto.
Rápidamente nuestro miedofón está...
trabajando.
Trabajando.
Está computando.
Ay, ¿qué crees? Que ahora sí salieron muchos, pero de diferentes lugares. ¿Eres de México o Estados Unidos?
A ver, vamos a ver, déjame ver, porque aquí me parece que nuestro querido Carlitos... nos está poniendo algo.
¿De Puebla?
¿De Puebla? No, no sé.
Fíjate, nunca me había pasado esto.
No, qué curioso, ¿verdad?
Hay, que hay varios con la misma terminación. Con esa terminación. Y.
Bueno, amigo, entonces necesitaríamos que nos mandes los cuatro primeros.
No, ya nos va a dar todo el teléfono, Nacho. Dos números más.
Dos números más, pero.
¿Seis de diez?
Los seis últimos números, ¿no? Uh-huh. Ok, a ver, vamos a ver, mi querido amigo. Y ahorita lo encontramos. Mientras tanto, vamos a oír un audio aquí, un pequeñillo que tenemos. Venga.
Buenas noches. Los saludo con afecto. Soy Juan de Puebla. No confundirse. La Llorona sí emite el grito, que se oye en las películas, que manifiesta en las películas. Yo la escuché a 2 metros de distancia. No es igual oírlo de lejos como los demás han dicho. Yo la escuché a 2 metros de distancia. Lo único que nos dividía era un saguar metálico. Entonces, ay, y sí emite ese alarido, bueno, ese lamento. Ahí mis hijos, no confundirse, la Llorona, así es. Incluso se dice que según se pasa volando, que no camina, o sea que no realiza pasos al caminar o al desplazarse, pero yo escuché como si arrastrara las piedras del suelo, porque era una calle sin terracería en aquel tiempo. Yo escuché y oí el grito. ¿Qué les parece?
No, pues espeluznante. Imagínate, te metes corriendo y cierras la puerta y oyes que... ¡Ay, mis hijos! Dices, no, el corazón se te sale en ese momento, ¿no creen?
Claro. Mira, Marco, sí que está siendo difícil poder contactarnos contigo. Lo más sencillo sería, mándanos un mensajito, porque nos dices que eres de Dallas, que es la Lada 214... pero ninguno empieza. Vengo aquí de Puebla, de la Ciudad de México, pero de 214 no.
No, mándanos, dice que está en México. Dice, sí, Carlos, soy de México.
¿De México? Ay, entonces, ¿por qué nos pusieron acá de Dallas?
Bueno, la terminación 214 es de Dallas, es lo que comenta. Pero a ver, entonces, Marco, pues mucho más fácil para ti. Pone agregar a contactos y pones el 55 21 93 59 26, y le pones de nombre el contacto miedofón. Así es, y entonces ahorita lo resolvemos, mi querido amigo. Entonces ya estamos en la recta final y ojalá alcance a entrar tu mensaje, porque pues sí, nos has mostrado varias veces que tienes esa intención de charlar con nosotros. Pero bueno, mientras tanto, Gina, vamos a escuchar un audio, ¿te parece bien?
Sí.
Venga.
Quisiera platicarles una pequeña historia que me pasó hace algunos años. Esto ocurrió en la carretera al Desierto de los Leones. Para ubicarlos un poquito, es una carretera donde hay tramos que está completamente solo y rodeado por bosque, árboles muy grandes, y pues sobre todo a la hora en la que yo salí a entrenar estaba muy, muy solitario, digamos que era antes del amanecer. Pues aquí hay una curva en esta carretera que se llama la Piedra Grande, donde la gente cuenta de muchas apariciones. Bien, pues resulta que una vez venía bajando y a lo lejos pude divisar lo que eran como un par de foquitos rojos a lo lejos, como un par de ojos, esos ojos que se ve que brillan a lo lejos como en película de terror. Y entonces se me hizo muy curioso, por lo que bajé un poquito la velocidad. Y no sé si la gente que ha tenido una experiencia sobrenatural comparta esto conmigo, pero siempre previo a la experiencia se siente como un presentimiento, como una presión, como que sabes que te va a pasar algo. Pues bien, empecé a sentir eso, una opresión en el pecho. Empecé a sentir que me faltaba el aire y sobre todo algo más raro, que todo se puso en silencio. No se escuchaba ni autos, ni ruido de ciudad, ni nada de eso. Como si el ecosistema se hubiera callado. Entonces, a medida que decidí ir avanzando poco a poco, me di cuenta de que había una silueta. Era la silueta de una especie de animal más grande que un perro, como más o menos de la estatura de un caballo. Entonces yo me quedé paralizado y estaba pensando si correr o regresar o qué hacer, hasta que esta criatura empezó a avanzar hacia mí, y justo cuando yo pensé que me iba a atacar o algo así, pasó una camioneta echando sus luces y resulta que no había nada de criatura. Lo que pasó ahí fue que yo salí corriendo muy asustado y llegué hasta un sitio de taxis donde me preguntaron qué le pasó, joven. Conté toda mi historia y un taxista me dijo: ah, sí, ya nos ha tocado verlo. De hecho, una vez estuvo a punto de provocar un accidente, pero no se asuste, es el nahual que siempre sale a esa hora. Saludos. Felicitaciones por el excelente programa.
Gracias, amigo. El nahual, mira, ya están súper acostumbrados. Siempre sale a esa hora. Ahora, fíjate que en ese aspecto existe mucha duda de si es que los nahuales son malos, si son bestias salvajes, feroces, que no se pueden controlar, por lo tanto tu vida correría peligro si te topas con alguno, o si es algún brujo, hechicero, chamán que tiene esta capacidad de nahual y lo utiliza para bien. No lo sabemos. Hay mucha confusión. ¿Tú tendrías miedo de toparte con un nahual? Ahora, porque dicen es el nahual y muchas veces se refieren con muchísimo miedo, cuando podría tratarse de algo o alguien que pues esencialmente es un mago o es un brujo, un hechicero o un chamán, reitero. ¿Qué opinas tú? Dice por aquí Top Fan, Bernardo Alejandro Ramírez, Jenny Nacho, hace unos 6 años aproximadamente desvivieron a un vecino mío y fíjense que al cuerpo lo llevaron ahí donde le quitaron la vida porque vivía a una cuadra cerquita del lugar donde falleció. Y con unas ramas, no sé de qué, empezaron a azotarlas contra el piso diciendo el nombre del muchacho y también diciendo: regresa a tu cuerpo, regresa a tu cuerpo, supuestamente para que el alma del chico no se quedara en este plano terrenal. Oh, bueno, eso pudo haber sido. A mí más bien me suena como que lo quisieron revivir, ¿no? Porque se supone que en el momento en que morimos se desprende nuestro espíritu y nuestra alma en ese instante, ¡fum!, lo abandonamos, como en un abrir y cerrar de ojos, justamente así. Y algunos aseguran que inclusive pueden estar contemplando la escena, ellos mismos pueden ver su cuerpo ahí tendido, si es que fallecieron de un accidente. Y tal vez esta impresión es la que les ayuda a tomar la decisión de continuar su camino de trascendencia. Dicen: wow, creo que ya me morí, ya debo trascender. Y entonces ahí, acto seguido, ya comienza su gran viaje. Otros, al revés, ven su cuerpo ahí tendido y dicen: no puede ser, no puedo estar muerto. Empieza esta parte que nosotros reconocemos como la negación. Y por esa negación, ellos no pueden trascender. Es decir, funciona de una manera que los ancla. Y ¿por qué no querría trascender? Pues hay muchas razones. A veces dicen, no, estoy muy joven, quería terminar mi carrera, quería entrar a trabajar a tal lugar, ya me habían llamado para mi primer día. Bueno, me voy a casar, o me acabo de casar, no me puedo morir, o acaba de nacer mi primer hijo. Hay muchas razones por las que las personas pueden, pues no dejarse llevar, no dejarse guiar, sino que se resisten a admitir que ya no pertenecen a este plano, y eso también los tiene aquí atorados. Son muchas razones que, bueno, ahorita sería inútil nombrarlas todas, ¿verdad? Solamente estoy dando un ejemplo de lo que podría pensar. Entonces, esto que sucedió y que nos comenta Bernardo, de que con unas ramas empezaron a gritar y azotándolas en el piso, regresa a tu cuerpo, regresa a tu cuerpo. Yo no creo que sea para que el muchacho esté vagando por ahí, sino que más bien pienso, no sé qué saben ustedes, amigos, si alguien tiene el conocimiento de esta costumbre, que nos lo platique, ¿verdad?
Claro, aquí estamos abiertos a todo lo que tú puedas compartir y que sirva de retroalimentación a lo que se platica en la emisión.
Desde luego, sí. Y pues, Gina, estamos casi a punto de terminar. Nos daría chance de escuchar un pequeño audio, venga.
Quiero que sepan que en Nuevo México hay un lugar llamado Dulce y hay una situación que se llama la Batalla de Dulce en Nuevo México, en donde unos ingenieros se metieron a pelear con unos extraterrestres que vivían debajo de la Tierra, posiblemente sean unos grises. Entonces pueden ser muchas cosas, puede ser un infierno muy real creado por los grises.
Ok, amigo, mira qué breve mensaje, pero qué sustancioso, ¿no? La Batalla de Dulce en Nuevo México. Mi querido Daniel Romo, tú que nos estás escuchando, ¿sabes algo al respecto? A ver, nos encantaría.
Y a los amigos que viven por allá,
sí,
que también nos comenten de este tema que en unos cuantos segundos sacó a colación, pero bien que nos dejó la intriga y la intención de buscar más al respecto.
Por supuesto que sí. Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Siempre agradecemos tu presencia y participación, y hoy no fue la excepción. Grandes relatos. Mañana tenemos una cita. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina, yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque pudimos escuchar muy buenas historias. Que tengas la mejor de las noches, que descanses y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.